Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. Inocencio Corbal tiene 90 años, es natural de Sarriaus y ha recibido la primera vacuna contra la COVID-19 en la provincia de Ourense. Ha sido una de las 26 personas de la vivienda comunitaria residencial San Marcos de Cudeiro a los que esta mañana se les ha suministrado la primera dosis de la vacuna. Sus primeras palabras tras recibir la dosis fueron para su nieta, a la que quiere abrazar.
Vinieron a traer en una mirala en un coche, en una poder mirar así dentro.
Eso es triste.
Es triste, no nos poder abrazar, nada ni ver sin nada.
Bueno, pues ahora a ver si con esta vacuna conseguimos volver a hacer todo lo mismo.
Pues allá.
Claro que sí, sí. Hay que confiar.
Tenemos ganas de abrazar.
Pues cada vez queda menos.
El gerente del área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco, Félix Rubial, estuvo en el centro de Cudeiro, donde se administraron las dosis de la vacuna, y definió la jornada como el principio del fin o el final del principio.
No sabría decir muy bien si estamos ante el principio del fin o ante el final del principio, pero en cualquier caso, sea un punto de inflexión en la abordaje de esta pandemia, de esta enfermedad que tanto sufrimiento te han producido en la nuestra población. Acabamos de vacinar a 26 personas, a 6 trabajadores a 20 residentes. Bueno, el proceso ha transcurrido sin ningún tipo de incidencia.
El área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco ya tiene las 3.000 dosis de la vacuna y los 22 profesionales que forman 11 equipos de enfermería van a recorrer desde mañana los 155 puntos de vacunación en los que se va a inmunizar a las personas institucionalizadas y cuidadoras de la provincia. Serán entre 700 y 800 las dosis de vacuna que se van a poner diariamente, como señaló a COPE Ourense la coordinadora de la campaña, que es Josefa Rodríguez Araujo.
Mira, o proceso, en principio, temos, o que nos dicen es que vamos a recibir 3.000 vacunas semanales. Están distribuídas por, debido a súa gran dispersión que temos na provincia, distribuímola máis ou menos por zonas cercanas para que as entregas sexan, digamos, no menor tempo posible, e temos unha media de 700 ou 800 vacinas diarias para poñer nos distintos puntos da xeografía de Ourensana.
Y mientras se ponen las primeras vacunas, el Comité Clínico de la Consellería de Sanidad, que hace el seguimiento de la COVID-19, ha acordado en la reunión celebrada ayer que los concellos de Berín, Monterrey, Castrelo Doval y Cualedro pasan al nivel máximo de restricciones. El incremento del número de contagios ha motivado que la Xunta cierre perimetralmente estos 4 municipios ourensanos. También en esta provincia, Xinzo de Limia pasa al nivel medio-alto de restricciones, el mismo en el que ya se encuentran y continúan Arrúa y Sarreaus. En todos estos ayuntamientos la hostelería deberá cerrar a las 5 de la tarde, el aforo exterior de los locales se limita al 50% y en el interior, en los de máximo nivel, se prohíbe, mientras que en el nivel medio-alto se establece un aforo del 30%. Para todos estos concellos, las reuniones de no convivientes es de un máximo de 4 personas. Y todas estas medidas se publican hoy en el Diario Oficial de Galicia y entran en vigor esta misma medianoche. En este día se ha sabido también cuáles son las medidas para fin de año. Después de analizar la situación epidemiológica actual, la Consellería de Sanidad ha decidido que los ayuntamientos en nivel máximo y medio alto podrán abrir hasta las 6 de la tarde, quedando este horario establecido también para después de las fiestas. Entre las 12 de la noche del día 30 de diciembre y las 11 de la noche del 1 de enero se va a permitir la movilidad por visitas familiares, incluso en los ayuntamientos que se encuentren perimetrados, como es el caso de Berín, como decíamos hace un momento, de Berín, Monterrey, Castrelo Doval y Cualedro. Y la movilidad nocturna pues también se va a extender a la noche de fin de año hasta la 1:30 de la madrugada. Vamos a contarles ahora cómo está el tiempo. A esta hora, 7 grados de temperatura, 8 grados de temperatura en el centro de Ourense. Tenemos en Obarco 6 grados, en Verín 6 grados. Y dice la Agencia Estatal de Meteorología que desde las 7 de la mañana está activado el aviso amarillo por nevadas en la zona de montaña de Ourense. Durante toda esta jornada va a nevar en esta zona de la provincia y se podrán acumular hasta 15 centímetros de nieve en torno a los 900 metros de altitud. En el resto, iba a decir, en el resto de la jornada, en el resto de la provincia, cielos con nubes y claros, con lluvias también intermitentes. La temperatura máxima llegará hoy a los 9 grados en Ourense, a los 7 en Obarco y a los 8 en Verín. Ahora sí vamos con el tráfico. Porque hablábamos de la nieve en la zona de montaña y la nieve está causando problemas ya desde ayer en la carretera OU-122. Está interrumpida la circulación en esta carretera, concretamente a la altura de Casallo, entre los kilómetros 20 y 26. La abundante nieve caída desde ayer, decíamos, hace la carretera intransitable en ambos sentidos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos con otras cuestiones. El Grupo Municipal del Partido Popular de Ourense denuncia que el alcalde de esta ciudad evita atender a la ciudadanía en horario que no sea de mañana, cerrando por la tarde la Casa Consistorial, un servicio que lleva habilitado desde hace más de 50 años. Escuchamos a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure.
Siguiendo el modus operandi preferido por el regidor, que siempre es destruir en vez de reforzar o mantener servicios, ahora decide que la Casa Consistorial carezca de esa atención básica al público como se venía desarrollando por medio de un bedel por las tardes. Cualquier persona que precise ponerse en contacto con el concello en el horario de tarde, tanto para solicitar información básica como para alertar de alguna incidencia municipal, ya no tendrá esta opción.
Flora Moura asegura que el de Ourense es el único ayuntamiento de las 7 grandes ciudades de Galicia que permanecerá cerrado por las tardes.
Todos los ayuntamientos de las 7 grandes ciudades de Galicia mantienen este servicio mínimo, bien sea mediante un alguacil, como sucedía hasta ahora en Ourense, o bien mediante un agente de la policía local o de un vigilante de seguridad privada. De este modo, el alcalde evita tener que trabajar por las tardes y dar la cara ante los vecinos que pudieran precisar esa atención por las tardes. Desde el Partido Popular le pedimos al alcalde voluntad y ganas de trabajar por y para los vecinos de Ourense.
Les contamos también que la Biblioteca Pública de Ourense ya se llama oficialmente Biblioteca NOS. El consejero de Educación, Román Rodríguez, descubrió ayer una placa conmemorativa con el nombre de esta dotación en el complejo de San Francisco y junto al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el presidente de la Editorial Galaxia, Antón Vidal, presentaron una colección de 10 libros de los autores más representativos de la generación NOS que han sido reeditados con motivo del centenario de la revista NOS. Nos dicen desde el Ayuntamiento que los Reyes Magos de Oriente van a recibir a los niños de Ourense el día 5, víspera del reparto de los reyes, de los regalos, en el Auditorio Municipal. Será en 5 sesiones para las que habrá que inscribirse previamente desde hoy, martes, y hasta el domingo, día 3 de enero, en el espacio web entradasourensecultura.gal, una herramienta elaborada por el Centro de Inteligencia Artificial. Habrá un total de 5 sesiones por la tarde, con aforo para 240 personas cada una, y una vez se completen, se abrirán 3 más por la mañana. Es decir, que hasta 1.920 personas podrán visitar a los Reyes Magos en Ourense. Y también tenemos que recordar que el director general de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, asistió a la entrega solidaria de alimentos en el marco del canal de Merca Proximidad al Banco de Alimentos de Ourense. En total, esta asociación se ha beneficiado de una aportación de más de 21.800 kilos de productos como patatas, ternera gallega, porco celta, cordero y queso, así como más de 1.000 docenas de huevos. Es la 1:30. Vamos con más cosas en esta sintonía de Mediodía COPE. Estaba yo aquí repasando cómo está el tráfico, porque les decía hace un instante que, bueno, la DGT advierte de ese corte en la carretera 122, ya desde ayer, ha debido de nevar un montón ahí en Casallo, y está cortada la carretera, pero tenemos aquí también otros avisos de obstáculos que pueden, bueno, vamos a advertir a los conductores que estén, por ejemplo, por la carretera nacional 525, en el kilómetro 135, a la altura de Mesondo Purrián. Pues hay un obstáculo fijo, dice aquí la DGT. También advierte de otro obstáculo en la carretera OU908, en el kilómetro 842, concretamente en Vilariño. Y también en la autovía A52, obstáculo en la carretera A52, en el kilómetro 173.900 en Lamas. Solamente podemos ver que hay un obstáculo en estos puntos de las carreteras. Así que precaución a todos los que están circulando por esos lugares, por lo que se puedan encontrar. En todo caso, precaución hay que tenerla siempre, eso ya lo sabemos. Pero más todavía si les avisan que, como estamos haciendo, de que puede haber un obstáculo, bueno, o alguna cosa que interrumpe la circulación o que la complica en estos puntos de la red viaria de la provincia de Ourense. Eso sí, si circulan por las carreteras de la montaña de Ourense, ya saben que hay aviso amarillo, que la nieve va a ser abundante, así que ahí todavía si cabe, más precaución. Y vamos a seguir hablando ahora de carreteras, no de carreteras, del camino, de los caminos que llevan a Santiago. Porque ya saben que el próximo año es Año Santo, que va a haber, hombre, no sé si esto del coronavirus hará que disminuya la afluencia de peregrinos, pero en todo caso sabemos que va a haber mucha gente que quiera caminar a Santiago de Compostela. Y hoy se ha dado a conocer un nuevo camino de peregrinación. Digo nuevo, no sé si es nuevo, o si estaba olvidado, o si se ha recuperado. Estamos hablando del Camino Xacobeo San Rosendo Raíña Santa, que es el que une Braga y Compostela, pasando por la Baixa Limia y por Celanova hasta Ourense. Saludamos en todo caso a David Pérez, que es el presidente de la Asociación Camino Xacobeo San Rosendo Raíña Santa. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, esto es un camino nuevo, es un camino bello, camino esquecido que se recupera. ¿Qué es este camino a Compostela?
Es un camino bello que se recupera como un camiño novo, ¿no? Porque tan bello é que utiliza unha vía romana para que xa estaba, que atravesaba o Xurés, e foi se utilizando ao longo de toda a Idade Media como vía de peregrinación, según recolle toda a documentación que temos guardada do Mosteiro de Celanova e do Mosteiro de San Munio de Veiga en Braga. Ese camiño foi-se utilizando en toda a Idade Media e agora estaba un pouco esquecido, non? Entón, a nosa labor agora é recuperalo e volvelo por valor para que sea empregado polos peregrinos para ir de Braga a Santiago, atravesando Xurés, enlazando que había la placa.
Mm-hmm. Bueno, desde Braga, a ver, caleo percorrido, podemos lo imaginar, pero a ver.
Sí, mira, o percorrido é un espectáculo, porque a diferencia de outros camiños que están máis estudiados e máis avanzados, este camiño é como unha vía verde, non? Porque sale de Braga, atravesa o río Cábado, xa no concello de Amares, despois entra no concello de Terrar de Boro, onde entra no parque nacional da Peneda Llerés, atravesando toda a mata da Alberguería, que onde nace, onde ven o río Homen, que foi declarado o río máis limpio de Europa. Toda esa zona é espectacular, é un bosque, unha fraga espectacular, e despois atravesa a Portela do Homen, que é a entrada en Galicia, de Portugal, e baixa polo que é a vía romana, a antiga vía romana que todo o mundo coñecerá, que pasa polos miliarios que hai na Ponte Nova, as termas de Río Caldo, e ven a Lobios, despois sube por Ganceiros e atravesa o río Limia na presa das Conchas. Aí hai unha ponte romana que está asolagada pola auga, que é monumento nacional, é unha das pontes romanas que temos na provincia de Ourense, e despois ven ven polo territorio que viña a Villanova, hasta Santa Comba de Bande, donde está a iglesia visigótica, Despois sube polo Vieiro, sube por Bande, polo Alto do Vieiro, aproveitando unha antiga vía romana secundaria, e aproveito o seu trazado, e o camiño ven por Berea, Gontán, Celanova, despois de pasa a beira de Castromau e de Vilanova dos Infantes, baixa para atravesar o río río Arnoia en Cartelle, Amerga, San Cibrao de Arbiña, Ourense. É bastante fácil de imaginar. E o bo que ten é que vai todo por camiños tradicionais. En ningún momento pisa, tú podes subir de Braga a Ourense, para enlazar Cabida Plata, sin pisar asfalto.
Anda, todo cosa que non sabe pasar cos outros camiños, que sempre hai algún cruce, non?
Sí, bueno, cruce ou incluso suplanta a carretera, a vía nacional actual suplanta o camiño, pero este, como, bueno, como atravesa zonas de moita montaña, sobre todo Xurés, o Xerés, e logo os montes de Bande, todo, a Serra do Vieiro, que se chama o Monte Grande, son zonas que foron pouco industrializadas e pouco urbanizadas, entonces pois, é o beneficio que ten na actualidade, non? Que ter máis paisaxe, máis vistosidade do entorno, non? Máis conservación do autóctono, do bosque, do patrimonio e tal. E logo, eso, que atesoura un patrimonio cultural alrededor, pois, espectacular, non? Con Acuis, con Santa Comba, coa Vía Nova, cos miliarios, con todos os castros, as mámoas que hai o seu carón, bueno.
David, cal é a lonxitude deste camiño ata Ourense, desde Braga ata Ourense?
Pois a lonxitude debe ser de Braga a Ourense, deben andar, non debe chegar aos 100 kilómetros.
Ou seña, 4 días ou 5 días?
Sí, está previsto para facer unha etapa que sería Braga, Campo do Llerés. Despois Campo do Llerés, Lobios Bande, Bande Celanova e Celanova Ourense.
Vale.
Por 5 días.
Vale. Por un camiño que, digamos, que se recupera agora. É dicir, hai lugares para pasar a noite, hai lugares para, eso, tomarse un auga, para descansar, para dormir, para... É un camiño que non está aínda, eso...
Pero xa ten bastante infraestructura ao rededor, porque hai albergues para onde se pode dormir, tanto en Bande como en Celanova. E logo, en Lobios hai moi boa oferta hostelera, incluso os hosteleiros están dispostos a ir buscar o peregrino a calquer punto de chegada e lo levar ao día siguiente. Hai onde comer, hai onde dormir. Logo tamén en Campo do Llerés hai camping e albergue. Quero dicir que xa se pode facer, inda que claro, como isto é algo que nós agora queremos poñer en valor, pouco a pouco ir divulgando, dando a coñecer, esperamos que nun futuro teña moita máis infraestructura ao seu redor.
Hoxe houve xuntanza cos alcaldes deste camiño. Que pasou nese encontro?
Pois nada, viñeron unhas cuantos, algún disculpou a súa ausencia por motivos de axenda, pero dixo que estaba disposto a colaborar no que fora, e houve moi boa predisposición para el ter o camiño limpio todo ano, ofertar aos servicios que poida ofertar cada concello, e incluso colaborar económicamente para as cousas que nos temos que facer ahora para pornos andar, como é a creación dunha página web, a edición de folletos, a elaboración de un logotipo, bueno, diversas cousas para dar a coñecer o camiño, non? Que unha persona pois poida ir a unha página web e descargarse unha etapa e dicir, bueno, pois hoxe vou facer esta etapa de Campo do Llerés a Lobios e teño, ao chegar a Lobios, teño estes sitios para dormir, estes sitios para comer, estes teléfonos. Un pouco que dispoña desa información ao seu alcance.
Unha pregunta, é moi costa arriba?
Mira, o de Braga a Lobios, como utiliza o trazado da Vía Nova, sabes que os romanos construían que nunca superabas o 5% do desnivel,
¿sí?
por os carruaxes, para as pendentes,
sí.
Entonces levase moi ben, é moi gradual, vas casi planeando sempre, non? Despois tes o meta, tes algún tramo de subida, despois de Lobios a Bande, a subir o Vieiro, e logo xa do Vieiro é todo baixada a Ourense.
É que eu teño a experiencia da saída de Ourense que é mortal.
portal.
A saída de Ourense. Esto, ¿cando acaba esta costa para arriba? ¿Cando acaba esto?
Sí, bueno, en fin. Parecen de esas interminables, que sí, no acaban ahí, ¿no?
Sí, sí, o malo que luego dices, bueno, esto sube, hay que baixarlo después. Porque todo claro. Que sube luego hay que baixarlo. Pero bueno, esta é unha anécdota como outra calqueira. ¿Sabe si, ainda que se presente hoxe ou que se lembre a existencia deste camiño no día de hoxe, hai xente que xa o fixo, que o está a facer, ou que o fai, digamos, non sei se hai pelegrins que habitualmente collen esta vía, ainda que non estea moi publicitada?
Sí, non son moitos, pero xa hai, porque eu son de Bande, teño visto pasar sobre todo portugueses, porque o camiño, aparte de ser no camiño de San Rosendo, en Portugal crece ou existe a lenda de que peregrinou por él a raíña Isabel II.
Ajá.
De Portugal. Entonces para él este moito valor, ainda que non estaba divulgado e tal, xa había portugueses que facían este camiño. Eu topamos en Mande, preguntáballe e tal, e cada vez máis, cada verán que pasa, quebrado, que houve pouco menos afluencia por o tema do COVID, pois ves como iba aumentando a rede de afluencia de peregrinos.
Uh-huh.
Entonces hai que aproveitar ese pulo para tamén que o coñezcan os veciños, oferten todo o que teñen e darlle impulso, porque para unha comarca tan deprimida como a nosa, calquer cousa que lle poida dar un desenvolvemento engadido, económico, turístico e tal, pois é un valor que hai que aproveitar.
David Pérez, presidente da Asociación Camiño Xacobeo San Rosendo, Raíña Santa, ten moito traballo que facer agora na preparación, pois eso, da páxina web, entre outras cousas, deste camiño a Santiago, porque estamos a piques de comenzar o novo ano santo o día 1. E aparte diso, a que se adica esta asociación, David?
Nada, foi creada e concebida exclusivamente para isto.
Ah,
para traballar no camiño. Hai que facer, inda que se levan anos recollendo documentación, hai que seguir recollendo toda a documentación histórica, estudar o trazado exacto, porque en algúns lados hai discrepancia ou pode ir por un lado ou outro, recaudar fondos, e logo a partir de marzo xa poñernos a traballar para ir para neste ano facer o camiño de Braga a Santiago por etapas, dous domingos ao mes. A partir de marzo vamos a promocionar para que se apunte xente, coordinar os autobuses, a recollida e tal, para o que queira facer o camiño, poida facelo por etapas. Mm.
Podese conseguir a Compostela tamén facendo este camiño?
A oficial non, pero a extraoficial sí, porque vamos a editar folletos, acreditacións, para que se poida afinar e poderase conseguir, sí.
En todo caso, supoño que non é o máis importante conseguir a Compostela, senón facer o camiño e chegar a Compostela. Ese...
Sí, ofrecer unha alternativa diferente, unha alternativa moito máis verde, pouco coñecida, non? A mellor máis atractiva para a xente que a mellor xa fixo o camiño francés ou outros camiños como moi moi transitados, pois dálle esta alternativa tan natural, non? Tan xa de patrimonio alrededor, que pode o mellor ter éxito.
Pois esperamos noticias sobre a creación desa páxina web, sobre a información sobre este novo camiño ou camiño recuperado, Camiño Xacobeo San Rosendo Raíña Santa. David, moitas grazas por contestar a nosa chamada.
Vale, pois nada, moi bo día e gracias a vos.
Graciñas, unha aperta. Ya lo saben, un novo camiño de Santiago para tenerlo en cuenta en la celebración del próximo año santo, que está eso, a la vuelta de la esquina ya, y serán muchos los que estén deseando pues esa peregrinación a la ciudad del apóstol. Es la 1:44. ¿Tenemos nuevo invitado, Gerardo? No. Pero tenemos una cosa que contarles a los... ¿Sí, ya tenemos invitado? Sí, sí, que ya lo tenemos. Bueno, esto es una máquina, Gerardo, con el teléfono. Es que tenemos que hablarles a ustedes de la huelga de transportes, del transporte urbano. Saben que está en huelga este servicio desde ayer, que se están haciendo paros, tres paros en cada jornada, y que el día 15 de enero pues hay anunciada incluso una huelga indefinida. Saludamos a Amador González, que es coordinador de transportes de Comisiones Obreras. Amador, muy buenos días o buenas tardes, ya a estas horas es un poco raro bueno, saludar. No sé si buenos días o buenas tardes.
Buenos días.
A ver. Hemos estado diciendo desde aquí que hay paro en el servicio de transportes, porque los trabajadores están negociando el convenio colectivo, la empresa ha puesto encima de la mesa, supongo que unas condiciones, y no hay acuerdo, ¿no? No se ha llegado de momento a ningún acuerdo.
No, no hay acuerdo. Se lleva un año negociando y, bueno, la empresa dando largas, y ahora viene al final, tuvimos que convocar la huelga como medida extrema, y viene ahora con un acuerdo pues que es inasumible. Es inasumible, y vemos pues un desprecio a la representación de los trabajadores, y tuvimos que llegar a la medida de huelga, que es una medida para los trabajadores última y extrema. Pedimos disculpas a la ciudadanía, pero la responsabilidad está en el grupo Avanza, que es, digamos, el concesionario del transporte urbano en Orense. Es decir, a fecha de hoy no hemos tenido ningún contacto, no sabemos nada de la empresa, del ayuntamiento, de nada. Es decir, está esto como estaba. Vamos a seguir con los paros, que también los pusimos responsablemente en una época que no hacen demasiado, digamos, trastorno a la ciudadanía. Pero bueno, si esto sigue así, pues el día 15 habrá una huelga indefinida, y bueno, la gente está muy animada, los trabajadores están concienciados, y bueno, pues va a ser un paro, digamos, total, que entonces sí que ya traerá un caos, digamos, a la ciudad. Él sé que en ningún momento deseamos ni vamos a promover, claro.
Oye, ¿qué es lo que propone la empresa que es tan inasumible?
No, es decir, las condiciones del convenio son condiciones estrictamente laborales, es decir, tampoco es el tema del salario. Es decir, aquí había un régimen retributivo basado en trabajar muchos descansos, hacer muchas horas y tal, y eso, bueno, pues hoy en día no se puede permitir. Es decir, aquí este es un servicio que trabaja los 365 días del año y está en precario, digamos, salarialmente. No tiene nada que ver con las otras concesiones, digamos, grandes del concejo, como puede ser el agua, o puede ser la limpieza o tal, y aquí son prácticamente mileuristas, y para llevar un sueldo digno a casa se veían forzados a hacer un montón de horas extraordinarias, un montón de domingos, un montón de tal, y eso todo estaba saliendo, digamos, pues prácticamente gratis. Entonces, tanto la empresa como tal pretende, digamos, normalizar esa situación, incluso un poco alegado, ilegal, pero claro, no le puede salir gratis. Es decir, los domingos, no es lo mismo trabajar un domingo o un festivo, ¿qué tal? Etcétera, etcétera. La duración del convenio, pretenden llevarla 4 años, nosotros queríamos 3, el año 2020, que ya se ha perdido en 10 o 12 reuniones de una negociación sin ningún fruto, es decir, pretende saldarlo como un 1%, bolsa de efectivos, vacaciones, bolsa de vacaciones, un montón de cosas pequeñas que, bueno, todo suma, pero vamos, no es nada inasumible, ni pedimos un 20% de suba, ni nada. Recordar que, por ejemplo, la homóloga de Vigo, que es la misma empresa, Vitrasa, que está gestionada también por el mismo grupo, pues solo en salario base nos lleva una diferencia de 500 euros. Hablamos de Vigo, no hablamos de Nueva York ni de Rotterdam, hablamos de Vigo. Entonces, eso da una idea, digamos, de la precariedad salarial que tienen los trabajadores del servicio urbano.
De todas formas, el grupo Avanza, Amador, supongo que tiene otras empresas que tiene más transporte que el de Ourense, ¿no?
Sí, tiene varias concesiones en la península, tiene empresas de prestigio como es Alto Res, está gestionando Vitrasa. Bueno, son grupos mexicanos, con todo respeto. Bueno, a nosotros eso pero bueno, la negociación se lleva, pues evidentemente, aquí en Orense, y atañe a los trabajadores de Orense, que somos la cenicienta a nivel salarial. Bueno, pues vamos a tratar de mejorar un poquito, no hablamos de ponernos a nivel de otras concesiones que tienen, ni nada. Y además vemos oportuno, porque la concesión está ya más que caducada, y bueno, tendrá que salir, por a pesar de los políticos, me atrevo a decir con todo respeto, tendrá que salir, y bueno, es oportuno pues que la empresa que venga, si son los mismos, pues mira, pues más vale malo conocido que bueno por conocer, como dice el otro. Es decir, nosotros ahí no tenemos nada que decir. El que venga, pues oye, que tenga unas condiciones, que sepa con lo que viene y con tal, sobre todo en temas de descansos, de cuadrantes, de jornada total anual, cosas que parece que no, pero bueno, al fin y al cabo son importantes para estas empresas que, repito, trabajan los 365 días al año.
¿A cuántos trabajadores afecta este convenio? Es decir, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa de urbanos?
Bueno, no, 120, fluctúa 117, 121 según la contratación, pero vamos, 120 trabajadores, de los cuales 90 son conductores. Y el resto se reparten entre el personal de administración y personal de talleres.
¿Y cuál puede ser el sueldo de estos señores?
pues el sueldo base sin complementos son 1.000 euros. Después tiene un complemento de antigüedad, pero bueno, no todos tienen la antigüedad. Y pues tiene un complemento de productividad y de horas extras y tal, pero bueno, los salarios son muy muy mediocres para la responsabilidad que llevan, ¿eh? Porque esto, cruzar Orense en hora punta con 40 personas, atender al tráfico, atender a las personas y tal, en fin, no es un trabajo, digamos, descansado, digamos.
¿Y entonces estas condiciones solamente las tienen los trabajadores de la empresa en Ourense?
Bueno, las comparaciones son odiosas, pero repito, por ejemplo, la concesionaria de Vigo, que más o menos el trabajo consiste en lo mismo, porque, bueno, pues tampoco, repito, tampoco hablamos de Nueva York ni de Londres, pues ya solo el salario base, no hablamos de condiciones, de días de centro propio, de vacaciones, etcétera, etcétera, solo el salario base nos supera en 500 euros. Eso es ya significativo de la precariedad que viene arrastrando, es decir, no es tema de ahora, esto viene arrastrado tal. Aún así, no tratamos de ponerlo, ni mucho menos a nivel de estas condiciones. Pero bueno, dar un toque de atención de que las subas que se piden y las mejoras que se piden son totalmente asumibles. Y vemos, ya empezamos a ver un poco de irresponsabilidad por parte de la empresa, porque, bueno, esto puede generar un conflicto, pues que va a traer graves consecuencias, o puede traer graves consecuencias para, digamos, la movilidad de la ciudad. Yo espero que la responsabilidad impere y tal, pero bueno, de momento llevamos 2 días con un seguimiento, digamos, importante por los trabajadores. No está molestando mucho la ciudadanía, ni se está notando mucho, porque son época de vacaciones, los colegios están, bueno, la gente, los estudiantes están en casa y tal, y bueno, también se trataba de eso, de dar un toque de atención, decir, mira, queremos negociar esto en serio, y si no, iremos a una huelga de verdad, indefinida y tal. De momento, pues ellos también se eligieron estas fechas para un poco hacer el menos daño posible, digamos, a los ciudadanos.
Decíamos, los paros son todos estos días, hasta el 14 de enero, y luego el día 15, esa huelga a la que no se quiere, huelga indefinida a la que no se quiere llegar. ¿Cuánto está siendo el porcentaje de seguimiento de la huelga? ¿Están todos los conductores o todos los trabajadores secundando los paros, o hay algunos que, bueno, pues dentro de su derecho, evidentemente, han decidido no hacerlos?
No, el seguimiento es altísimo. No podemos ahí concretar si es el del 90% o del 95% o del 85%. Es altísimo porque la gente pues está concienciada y es decir, tipe todo la razón. ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento, el Real Decreto de los servicios mínimos, pues como siempre son abusivos, desde un 70% a 75%. Entonces, pues da una sensación de falsa, digamos, normalidad. Uh-huh. Se están cumpliendo los servicios mínimos y, bueno, pues, ¿qué tal? Pero la gente, pues que para, pues están parando prácticamente toda la plantilla que quiere parar, que puede parar porque no está asignada por servicios mínimos. Pero bueno, el seguimiento está siendo alto y esperemos que... A ver, la huelga para un trabajador, para un sindicato, es la última medida. Es decir, cuando se llega ahí es que ya están todo la negociación agotada. ¿Y qué hablamos de toda la negociación? Pues un año negociando, 10 reuniones, 10 aplazamientos, que no me viene bien para dentro de 15 días, ¿qué tal? Oye, pero tómatelo en serio, coño, que somos Orense, aunque sea una ciudad pequeña, tenemos eso. En fin, te viene esta gente pues de Madrid, no sé qué, y tal, que no, el avión, no sé qué tal, es decir, un desprecio a la negociación, pues importante, y tal. Esperemos que nos tomen en serio y que las instituciones de aquí, pues que hagan su trabajo de mediación y de impere la responsabilidad, que no estamos, tampoco estamos tan lejos, y con un esfuerzo por ambas partes, yo creo que esto que tal. Y deseamos, evidentemente, no llegar a la medida de coercitiva de huelga indefinida, porque esto es, consideramos que va a ser, digamos, pues muy lastroso, digamos, para toda la ciudadanía, y esperamos no llegar ahí, pero bueno, ya empezamos responsablemente a hacer los paros primero para, digamos, avisar, tener tiempo de negociar y tal, y esperamos no llegar. Y repito, es una medida que nadie desea, y menos ningún trabajador ni ningún sindicato. Pero bueno, es una medida que está en la Constitución y que tenemos que recurrir a ella cuando no hay otras medidas, digamos, de llegar a un acuerdo en la defensa de nuestros intereses.
Que se resuelva, Amador, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la cobertura, y repito, pedimos disculpas en lo que podamos, digamos, estos paros y esta huelga molestar, digamos, o los trastornos que podamos tener, y un poco compartir la responsabilidad pues con la empresa, pues que está haciendo oídos sordos a nuestra petición, digamos, de negociación y de llegar a un acuerdo. Muchas gracias.
Un abrazo, buenos días. La 1:55.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues en las efemérides del día vamos a repasar lo que sucedió tal día como hoy a lo largo de la historia, y empezamos por el año 1170, cuando Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, es asesinado por cuatro caballeros y por encomienda de Enrique II de Inglaterra. Años después, en 1587, en el Corral de la Cruz de Madrid, el dramaturgo Lope de Vega es detenido y encarcelado, acusado de difamación. Damos un salto enorme en la historia y pasamos al año 1981, cuando Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, era secuestrado por un comando de la banda terrorista ETA. Tal día como hoy, de 1983, Carolina de Mónaco, la princesa de Mónaco, se casaba en segundas nupcias con Stefano Casiraghi. En 2011, en este día, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, era imputado en una pieza separada del caso Palma Arena para explicar el cobro de fondos públicos. En 2013, el expiloto alemán Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, sufrió un accidente de esquí en la estación de los Alpes franceses y quedaba en estado vegetativo. En 2017 era detenido por agresión sexual José Enrique Abuín, el Chicle, sospechoso de la desaparición un año antes de la joven madrileña Diana Kerr. Y en el año 2019 moría en Tanzania, en la reserva natural del cráter de Ngorongoro, la hembra de rinoceronte negro más vieja del mundo con 57 años. Estas son cosas que pasaron a lo largo de la historia tal día como hoy, un 29 de diciembre.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y ahora seguiremos contando de más cosas en esta sintonía y en Mediodía Cope.